Empezamos con muy buenas noticias. Venimos orando por los hermanos en Cuba. Y las buenas noticias son de que han liberado a los dos pastores, a Jeremy y a Yariani, y ya están con sus familias. Si se fijan después en Facebook, van a encontrar fotos de la reunión, muy emotivas las fotos. Pero todavía va a haber un juicio, así que están en libertad sin fianza, así que creo que es bueno eso, pero la verdad que todavía no entendemos toda la dimensión de lo que está pasando. Entonces hay que seguir orando, pero por lo menos esta mañana muy buenas noticias y muy agradecidos por las oraciones de todos ustedes en esto. Seguimos con nuestra serie sobre la profecía de Amós. ¿Puedo ser muy sincero? Me resulta muy pesado esto. Es palabra inspirada y por lo tanto nos hace falta. Pero es deprimente. Es muy deprimente. Creo que es deprimente porque capítulo tras capítulo es el juicio de Dios profetizado, y es deprimente porque parece que no tiene resultados, y es deprimente porque es muy fácil relacionarlo de forma directa con nuestro propio entorno histórico, social. Es una profecía, la palabra del Señor para el pueblo del norte, Israel, las 10 tribus del norte, que en este momento de su historia, en realidad están bien en muchos sentidos. El rey Jeroboam ha sido un rey muy exitoso, expandido el territorio de Israel, han ganado muchas batallas, muchas victorias. Es un rey de muchísima influencia, pero a pesar de esto se han olvidado en muchas maneras, se han olvidado de Dios. Dos maneras en particular, de que han puesto un templo falso en Betel. No es el templo mandado por Dios, el templo de Jerusalén, sino un templo que era... Me recuerda un poco a Enrique VIII de Inglaterra. ¿Se acuerdan de que se hartó con el Papa? Eso por ahí lo entendemos. Pero dijo, bueno, la solución es que yo voy a hacer mi propia iglesia. Una iglesia donde el rey manda. Y así nace la iglesia anglicana. En este caso el rey dice, vamos a hacer un templo donde yo voy a tener influencia y va a servir mis propios intereses. Y sabemos que no es para los intereses del pueblo ni de Dios, porque aunque muchos se han enriquecido en esta época, han prosperado, muchos no, y a los pobres los han abusado de forma terrible. Entonces Dios, por medio de un profeta, en realidad más abajo vemos que dice, yo en realidad no soy profeta. Pero Dios envía un mensaje de juicio. Ahora, el juicio no es solo para Israel. Vemos que el juicio es para todos los pueblos aledaños. Moab, Edom, Damasco, la ciudad de Tiro y más. Pero llegamos al capítulo 3 y vemos que tiene un mensaje especial para Israel. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra nosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Aclara algo, dice, ¿se acuerdan que yo los salvé? Yo hice de ustedes un pueblo, ustedes que no eran pueblo, yo hice de ustedes un pueblo y yo los liberé, yo los salvé, yo los rescaté de la esclavitud, yo los saqué de Egipto. Y yo les di toda esta tierra. A ustedes, que han sido mi pueblo especial, tengo un mensaje especial. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Viene un juicio especial sobre el pueblo de Dios, porque ellos han tenido todas las ventajas. Ellos han sido el pueblo especial de Dios, han conocido la revelación de Dios, han recibido la ley de Moisés. Ellos son los que menos tienen excusa, porque la verdad de Dios, ellos lo han tenido. Y sin embargo, no han obedecido. Entonces, en este capítulo, el que nos toca hoy, Amós capítulo 7, vemos primero tres visiones de juicio. Y luego, tres declaraciones. Una declaración de Amasías, el sacerdote. Una declaración de Amós. Y una declaración final del Señor. Y lo que vamos a notar en los tres juicios es de que Dios declara, Dios prognostica, dice, viene el juicio y no va a ser cualquier cosa, no va a ser un juicio suave, va a ser un juicio devastador. Pero este juicio lo declara una y otra vez más. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paciencia y un Dios de misericordia. Es un Dios de juicio, es un Dios de justicia, pero es también un Dios de misericordia y un Dios de infinita casi un Dios de gran paciencia que quiere que todos se arrepientan y no tengan que sufrir las consecuencias de su rebelión. Entonces, el primer juicio lo vemos en el capítulo 7, versículos 1 a 3. Dice así, me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas, cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Y qué dice el versículo 3? Una profecía, juicio de Dios. ¿Y qué va a pasar? Dice, porque al final Jacob, Israel, este pueblo no es un pueblo fuerte, aunque en este momento se creen fuertes. En realidad, ¿quién puede resistir a tu juicio? ¿Quién puede quedar parado en la presencia gloriosa del Señor? Todos caemos frente al juicio de Dios. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y el versículo 3 dice, ¿se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Manda una profecía. Vendrá un terrible juicio. Y como Moisés, que intercedía ante Dios por el pueblo, Amós intercede por el pueblo del norte. Y Jehová, en su misericordia, dice, está bien, no lo haremos. Profecía de juicio, pero luego una demostración de la misericordia y de la paciencia divina. Segundo juicio, los versículos 4 a 6. Jehová el Señor me mostró así, he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Primero langostas, ahora fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. En estos días Hay terribles, como aquí en Córdoba, todavía hay fuegos, hay incendios en las sierras. Y en Estados Unidos también ha habido un año de muchos incendios. Mi señora tiene una aplicación en su teléfono que te deja ver terremotos en todo el mundo. Entonces ella siempre está monitoreando dónde hay terremotos y volcanes. Y también te muestra dónde hay incendios. Y el mapa de Estados Unidos, en la parte oeste, son puros incendios. Hay incendios por varios estados y ocupan mucho espacio en el mapa. Y es altamente destructivo eso. Se pierden miles de millones de dólares, casas, barrios enteros y obviamente se pierden vidas. Aquí ha pasado lo mismo. El fuego es destructor. Y en este caso Dios dice, voy a mandar fuego para destruir. Jehová el Señor me mostró así, aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Amós habla, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. De nuevo dice, a pesar de su pecado, tené misericordia de él. Fíjate que es muy pequeño y es rebelde, pero es rebelde porque es sonso. Tené misericordia de Jacob. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. De nuevo vemos el terrible juicio de un justo Dios, pero a la vez vemos su disposición de esperar, de ser paciente con el fin de que todos se arrepientan. Viene la tercera visión. Me enseñó así, versículo 7. Y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Todos han visto esto, ¿no? Una plomada alguna vez. Un hilo y un peso abajo, y sirve para ver si el muro está derechito como tiene que estarlo. Es una medida. Nos muestra cuál es la verdad. Nosotros, a ojo, muchas veces nos equivocamos. Si lo miramos, decimos, sí, creo que está derecho. Pero si ponemos la plomada, vemos la realidad de la cosa. Como en mi casa, tenemos cuadros en la pared. Y a veces cuesta saber, ¿está derechito o no? Y nunca nos molestamos de sacar una plomada o un nivel. Pero si lo hiciéramos, encontraríamos que quizás ninguno está realmente como tiene que estar. Y así nosotros nos manejamos la vida, ¿no? Creo que más o menos andamos bien. Pero cuando tomamos la palabra del Señor, cuando tomamos la verdadera justicia del Señor y lo ponemos así, nos medimos, nos damos cuenta de que estamos tirando para un lado o para el otro. Yo hace mucho que tengo problema en el pie. Entonces por fin fui, me recomendaron ir a un tipo que te mide, te hace caminar sobre esta cinta y hay una computadora que, bueno, entonces después te muestran las fotos. Y tengo los tobillos para adentro, yo no sabía. Y me muestran como camino tirado para un lado, con razón me duele todo. Entonces ahora me están haciendo plantillas, porque piso mal, estoy todo torcido. No nos damos cuenta. Hasta que alguien pone la plomada y dice, no, vos no estás derecho, te crees. Un hombre justo, te crees una mujer correcta. Pero vamos a poner la plomada y vamos a medir cómo son en realidad las cosas. Y este pueblo del norte estaba convencido que andaban bien. Eran religiosos, tenían su templo, eran prósperos. ¿Cuántas veces tomamos la prosperidad como evidencia de la bendición del Señor? Habían ganado victorias, habían expandido el territorio, somos buena gente, pero Dios dice, hay muchas cosas que tengo en su contra. Vamos a poner la plomada y vamos a ver la realidad de las cosas. Y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su señor una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. El Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Estoy harto. Dios, decimos, ay Dios, qué malo. Si ya había mandado dos profecías en este capítulo nada más. Y dos veces había dicho, está bien, me arrepiento de esta acción. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. El juicio siempre llega. El juicio siempre llega. El hecho de que tome su tiempo es evidencia de la misericordia de Dios. Y si somos inteligentes, nos damos cuenta que tenemos que aprovechar este tiempo en que Dios sigue siendo paciente para arrepentirnos, para reconciliarnos con Él, para poner las cosas en orden, porque el día del juicio se viene. En la segunda parte del capítulo, encontramos primero la reacción del sumo sacerdote de ese culto falso del norte. Después una respuesta del profeta Amós. Y al final Dios que dice, yo voy a resumir todo con mis propias palabras. Tres declaraciones, dos reacciones, primero de Amasías, una reacción de Amós y la palabra final del Señor. Primero lo que declara el sacerdote. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, recuerdan, Betel, el templo que había erigido Jeroboam, que en muchos sentidos imitaba el culto verdadero de Jerusalén, pero por el mero hecho de estar en Betel ya es una religión falsa, como después era la religión de los samaritanos con su templo en el monte Gerizim. No es donde Dios había puesto su templo. Jeroboam levanta este templo con fines propios. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. ¿Es cierto eso? Amós tiene una cosa con Jeroboam, con el pueblo. ¿Es Amós? ¿Es cierto esto? Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. No aguantamos más. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Este no es el discurso oficial. No es políticamente correcto esto. No es lo que sale en los medios. de que está todo bien. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ahí tenemos el juicio más fuerte de Dios. Un juicio ya profetizado por Dios. Dios les había dicho ya en el Pentateuco: entramos en un pacto, ustedes y yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo los voy a bendecir, ustedes van a cumplir con el pacto, van a obedecer mis mandamientos. Y haciendo eso, la bendición será enorme. Y yo estaré con ustedes, habitaré con ustedes en la tierra prometida. Pero si no me obedecen, entonces el juicio supremo es el exilio. El exilio que implica el cautiverio, la esclavitud, muerte, pero en especial estar lejos de mi presencia. Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Entonces Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y coma ya tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey. Es santuario del rey. No dice santuario de Dios, es santuario del rey y capital del reino. Entonces la reacción de Amasías: no nos gustan tus profecías, no nos gusta el hecho de que no repetís el discurso oficial, no nos gusta de que hablas en contra de las autoridades y no te das cuenta de que acaman del rey, este templo del rey. ¿Cómo te atreves? Andate a tu propia tierra, lleva tus profecías allá, acá no queremos saber nada. Entonces responde Amós, el segundo discurso. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta. Ya te equivocaste. No soy profeta, ni soy hijo de profeta. Mi papá no era pastor, nunca quise ser pastor. Incluso ahora mismo no me considero pastor. No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Soy un hombre del campo, un gaucho, un hombre común, trabajador. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. No se arruga. No se echa atrás. No será profeta, pero es un hombre de Dios. Dice: vos te metes conmigo, pero el tema es que no soy yo. Esto no lo inventé yo, no es de que yo estaba buscando, que yo era profeta profesional, buscando dónde largar profecías, y dije: ah, vamos allá. A ellos les hace falta. No era mi intención, no era mi idea. Estaba yo en otras cosas, estaba trabajando en mis campos, con mis animales, con mis plantas, con mis cosechas. Y Dios me agarró, me dijo: anda allá. Lo hago por Dios nada más. Y ahora, hablando de Dios, quiero que escuches lo que Dios te dice. Y con eso llegamos al tercer discurso, ahora la reacción de Dios. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por lo tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivos lejos de su tierra. ¿No te gusta lo que profetizo? No es palabra mía, esta te va a gustar menos. Tu mujer será ramera, tus hijos y tus hijas caerán espada, tu tierra será repartida por suertes, tú morirás en tierra inmunda, y el pueblo de Israel será llevado cautivos lejos de su tierra. Y ahí termina este capítulo. De agradable tiene muy poco. Es bueno entender la implicancia del exilio. En ese último versículo se pronuncian cosas terribles. La esposa hecha ramera, los hijos muertos. Pero lo más feo de todo eso, por ahí decimos, eso es terrible. Pero en realidad lo más terrible de todo es de que van a ir al exilio. En el Antiguo Testamento, desde los comienzos del Antiguo Testamento, una idea central de toda la Biblia, en realidad, es la idea de una tierra bendecida por Dios, donde Dios nos pone y donde somos, por ser una tierra bendecida, donde nosotros somos bendecidos. Si nosotros pensamos en el huerto de Edén, había tantas cosas lindas. ¿Cuál era la más importante o la más linda de todas esas cosas lindas que había? Estaban los árboles con su fruta, estaban los animales, estaba el primer matrimonio, la primera pareja. Adán, que habrá pensado, ¡ay, Eva, hermosa Eva! La cosa más linda del huerto es Eva. Tantas cosas lindas. ¿Cuál era la cosa más importante? El hecho de que todos los días Dios venía y paseaba por el huerto con ellos. La bendición máxima de todo eso era la presencia de Dios. Y cuando son echados, no es de que solamente pierden los árboles, ese hermoso huerto, ese jardín, los frutos, todas las consecuencias, lo más terrible es que son mandados, enviados lejos de la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios escoge un pueblo y promete que les va a dar una tierra, no es solamente que necesitan un lugar. No es simplemente que Dios está haciendo un plan como hace el gobierno para darles a la gente una casa, que puede ser muy digno y muy bueno eso. Pero no es simplemente que les da donde vivir y que les da un trabajo. Es mucho más que eso. Es de que en la tierra prometida se repite el modelo de Dios que vive en medio de ellos. Dios está presente con ellos. Y cuando los echa, no solo, no es simplemente la idea de que ay, perdimos nuestros terrenos, nuestro terreno, de que perdimos nuestros campos, de que esa ciudad donde nosotros vivimos ahora lo extrañamos. Los que se van de acá, de Argentina, y hay muchos que están pensando en emigrar ahora, y los emigrantes, los que están afuera, dicen siempre, ay, recuerdo mi país, extraño cómo era. Siempre se extraña. No es solamente eso, sino que en el caso de Israel, era ser echado de la presencia de Dios. Hay buenas noticias. Y es de que en el plan de Dios, todo el mundo va a ser herencia de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa de Dios a Abraham no es solamente de que va a poseer la tierra de Israel, sino que la tierra de Israel, la posesión de Abraham, se va a extender por todo el planeta. ¿Qué significa eso? De que se viene el día en que Dios va a habitar con su pueblo en todas partes. Todo el mundo, todo el planeta será bendecido con la presencia especial de Dios. En el libro de Amós, al final del libro, encontramos profecías finales. Si empezamos leyendo en el versículo 11 del capítulo 9, encontramos esto. En aquel día, hablando del futuro, de la restauración futura de Israel, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Vuelve la bendición. Dios promete de que vuelven épocas de bendición y el pueblo de Israel será restablecido. Habrá un rey que se va a sentar en el trono de David y el verdadero culto al verdadero Dios se va a establecer en todo el mundo. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseen el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Viene el día en que Israel será restaurado, y Dios de nuevo va a habitar con su pueblo, y serán tiempos de bendición como nunca vivimos como raza humana. Y ahora las buenas noticias también son de que nosotros participamos en esto. En el libro de Hechos, Hechos capítulo 15, encontramos un discurso de Jacobo en medio del concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que era el concilio de Jerusalén? Había un conflicto en la iglesia primitiva porque se había expandido la iglesia, el evangelio había llegado a los gentiles y muchos judíos decían, pero si van a ser verdaderos seguidores del Mesías, deben entonces seguir las leyes, las normas dietéticas y también deben circuncidarse. Entonces la iglesia se reúne, todas las grandes figuras de la iglesia, para decidir si es así, si hay que obligar a los gentiles a que sean circuncidados. Y la decisión es que no. ¿Y por qué deciden que no? Vemos que antes Pedro se manda tremendo discurso, pero Jacobo lo resume con una profecía citando este mismo pasaje de Amós. En Hechos capítulo 15, si empezamos el versículo en el 13, dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y acá lo cita, Amós capítulo 9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Se dan cuenta cómo lo cita más? Pero lo amplía. Dice lo mismo, pero lo pone en el contexto de sus días. Dios en este momento de la historia ha abierto la salvación para todos. Y todos pueden llegar al Dios de Israel y encontrar en el Dios de Israel la salvación. Y todos pueden ahora ser miembros del pacto por el sacrificio del Señor Jesús por los pecados de los hombres. Por lo tanto, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado el nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo tanto, y él insta a no imponer estas ideas que van a limitar el crecimiento de la iglesia, porque dice que ahora se está cumpliendo la palabra del profeta. Nosotros vivimos en esta época, la que se inicia con Jesús. Una época en que el juicio de Dios todavía se predica, se anuncia. El juicio de Dios se viene. Pero la misericordia de Dios se ha abierto porque por un tiempo es posible que todos lleguen al arrepentimiento. En 2 de Pedro. Capítulo 3, versículo 9, dice exactamente eso. El Señor no retarda su promesa. Es un contexto, el contexto habla del juicio. Se viene el juicio. Se viene el juicio de Dios. Estos ignoran voluntariamente versículo 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El juicio se viene. El juicio viene. Estaba viendo un video el otro día. En Estados Unidos hay zonas donde hay terribles tornados. Y cuando suenan las sirenas, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que buscar un lugar seguro, no hay que demorar. Hace un par de años, un tornado pasó por el vecindario de mi suegra. Le hizo un poco de daño a su casa. Pero la casa, cruzando la calle, desapareció esa casa. Y varias casas más, destruidas. Yo estaba en ese momento, estábamos ahí, y con mi yerno agarramos, estábamos en otra parte de la ciudad, y fuimos, y no se pudo entrar porque la policía tenía todo bloqueado. Y nosotros encontramos la forma de entrar igual. Todos los cables caídos, casas que habían desaparecido, y fuimos a buscarla a mi suegra. Y gracias a Dios ella estaba bien. Cuando suena la sirena, hay que esconderse, hay que protegerse. No es chiste. Y hermanos, suena la sirena. El juicio de Dios se viene. Y va a ser terrible. Dios va a destruir todo con fuego. Más amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, en Amós suena la sirena y nos conviene escuchar. Gracias a Dios, hay protección en el Señor Jesús. Nos escondemos en Él. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Padre Celestial, gracias por tu paciencia con nosotros. Señor, pedimos que muchos escuchen la sirena y que sean salvos de tu ira. En el nombre del Señor Jesús. Amén.